Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 15 es donde estaremos esta mañana en nuestro estudio de la palabra. Capítulo 15. Estamos en el estudio del libro de Romanos. Vamos hasta el versículo 33. Empezando con el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos en oración al Señor. Padre, que estás en los cielos, te pedimos en este día bendición en la palabra, Señor. Mientras te unes con nosotros de una manera que cambie nuestras vidas. Te pido, Señor, por quienes escuchan mi voz y no han aceptado al Señor Jesucristo. Te pedimos que haya salvación en los corazones, así como hemos escuchado testimonios en los bautismos todos estos días. Te pedimos que podamos ver más y más de esto. Nos unimos hoy como tu iglesia para ser equipados, para ser encomendados, para que nos enseñes en dónde debemos cambiar. De la manera en que tu palabra tenga que cambiar nuestras vidas para que podamos demostrar y que yo pueda demostrar eso en esta hora, Señor. Ayúdame a declarar tu palabra con fe y que la podamos recibir con gozo y de una manera que penetre en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El último domingo tuvimos la oportunidad de escuchar como Pablo compartía los planes de su ministerio en un futuro. Tenemos la ventaja de que ahora nos damos cuenta cómo esos planes se llevaron a cabo. Nos está escribiendo, esto es lo que planeo hacer. Y nosotros, con la ventaja de tener la palabra frente a nosotros, sabemos lo que sucedió. Podemos tenerlo como una oportunidad de cómo planear y cuál es la voluntad de Dios. Nosotros, como el pueblo de Dios, podemos formar nuestros planes. Debemos recordarnos que las personas cercanas al Señor deben formar sus planes de forma sumisa. Debemos estar pensando que el hecho de que nuestros pensamientos no siempre son lo que el Señor quiere que hagamos. Aún mientras estamos haciendo planes, está bien que planeemos, está bien que lo hagamos con cuidado y con detalle, pero a través de todo esto debemos tener mucho cuidado en no planear de manera que no sea presuntuosa, arrogante o mala. Debemos darnos cuenta que no es nuestra voluntad, sino la del Señor la que debe hacerse. como resultado de esto, como resultado de estas realidades, y nos dimos cuenta que muchos de nuestros planes nunca se llevan a cabo. A veces planeamos algunas cosas que no se fructifican. Por ejemplo, él quiso ir a España y eso nunca se dio. Y él estaba planeando de manera sumisa, pero algunos de estos planes no se llevaron a cabo. Algunos de nuestros planes se llevan a cabo, pero no de la manera en que los habíamos planeado. Él quería llegar a Jerusalén, estaba yendo a iglesias gentiles, y luego quería llegar hasta Roma, y Roma se volvería un centro del que muchas de las iglesias seguirían formando hasta llegar a España. Y sí, llegó a España, pero no como lo había pensado, sino más bien llegó a Roma en cadenas, como prisionero. Él está haciendo planes, pero no necesariamente se llevan a cabo como él quería.
Así que,
hablamos de cómo planear, pero debemos planear de acuerdo a lo que el Señor quiere. No formamos nuestros planes de manera mística, tratando de ver nuestros sentimientos o las circunstancias, tratando de leer las hojas de té, como dicen. Sabemos lo que es correcto de acuerdo con la voluntad del Señor en la palabra. Y de acuerdo a eso es que debemos planear. Debemos ser sumisos hacia su palabra. Debemos ser sumisos también a la voluntad secreta del Señor, lo que no está tan clara. Así que tenemos que planear no solo sumisamente, sino con movilidad. Esto es lo que el Señor ha hecho. Debo seguirlo de esta forma, en este camino que Él me está poniendo. Para ponerlo de manera simple, los Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Lo que vemos ahora en esta mañana es que inmediatamente después de la explicación de sus planes, Pablo nos introduce a algo que es no solamente para el proceso de planeación, sino lo que prosigue, lo que sigue a esto. Debe estar teniendo en cuenta todo esto durante nuestros planes, viviendo nuestras vidas, mientras estos planes no se llevan a cabo. Esto es, nuestra planeación debe ser seguida de o precedida de oración. Si lo que planeamos es lo que el Señor quiere para nosotros, entonces debemos orar por esto. ¿Cuántos de nuestros planes se forman sin orar? Es un problema muy grande, ¿no? Hacer planes que no han sido hechos mientras se planean en oración. Y una vez hemos hecho nuestros planes, debemos reconocer que algunos de estos planes nunca se llevan a cabo de una manera en que honra al Señor. Así que aún más allá de planear, es vital y necesario, esencial, que vivamos nuestras vidas planeando y orando. Pablo terminó esa sección, el versículo 29, diciendo: he venido a ustedes con la bendición del Señor Jesucristo. Esto es la expectativa de él. Ahora nos dice en el versículo 30,
by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your
prayers
to God on my behalf,
y por el amor del Espíritu,
that I may be delivered from the unbelievers in Judea and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, so that, here's the outcome of this so that by God's will I may come to you with joy. That's the very thing he said.
Por gozo, nos dice. Estos son nuestros planes, estos son mis planes, pero esta es la oración, la actividad en oración para que estos planes se lleven a cabo. Esta mañana quiero que pensemos en la oración en el contexto de conocer y hacer la voluntad de Dios, de los versículos 30 a 33. Siete observaciones de oración en el contexto de saber y conocer la voluntad de Dios.
of knowing and doing the will of God. Do you want to know and do God's will?
Y conocer la voluntad de Dios, entonces su vida de oración es muy vital. Y esto es algo que debe recordar mientras está orando para hacer la voluntad de Dios. El punto número uno, la observación número uno, en el versículo 30 vemos la necesidad de la oración. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Quiero sus oraciones, necesito sus oraciones. Eso es obvio. Aún si yo les preguntara antes de leer estos versículos, ¿ustedes creen que la oración es necesaria? Pues claro, me dirían que sí. Es obvio para nosotros. Pero admitimos que hay muchas cosas en la vida del cristiano que son obvias y que aún siendo obvias tenemos que luchar. No es que no sepamos. No es que no estemos convencidos de que esta es la verdad. Pero cuando llega el momento de transicionar entre lo que sabemos y lo que hacemos, hay una gran diferencia.
Así
que estamos considerando esta mañana, no si usted está de acuerdo que si la oración es necesaria, sino más bien si estamos en oración, estamos practicando la oración cuando es necesaria. Si debemos planear algo en el Señor Jesucristo, debemos estar convencidos que la oración es absolutamente necesaria. Debemos estar convencidos de que la oración es esencial, de que debo orar, sino también debo estar convencido de que necesito la oración de los hermanos y las hermanas. Convencido que necesito la oración de otros.
Paul does not just share his
plans no
with this church,
and he doesn't even just share his planes, prayers with this church. That is, this is what I'm praying about. No,
he is enlisting
the prayers of this church. That's what he's doing in these verses. He's enlisting
the prayers of this church, and he does this in a way
juntando gente para que oren por él, de una manera en que sea vinculante.
He does this in a way that makes
esto hace sus oraciones para él un asunto de obediencia ante el Señor Jesucristo mismo. Él dice, por favor, oren por mí y ustedes deben orar por mí si van a ser obedientes al Señor Jesucristo. Como lo dije la semana pasada, como que presuntuosa y mala era la idea de hacer oraciones que no tienen en cuenta al Señor y que no tienen en cuenta la voluntad de Dios. Pero también es presuntuoso hacer planes y no pedirle al Señor su ayuda. No buscar su rostro en oración y pedirle a otros que oren por nosotros. Esto nos lleva a pensar que tenemos un sentido de necesidad. Estamos conscientes de la necesidad y estamos conscientes de que es una clase de necesidad que necesita para la redundancia de la ayuda de otros. Necesito la voluntad del Señor, por eso oro. Esa es una parte de la ecuación. Pero necesitamos la ayuda de Dios. Sabemos que debemos pedirle a otros también que oren por nosotros. Pablo ya estaba orando, él ya estaba fervientemente orando. Sin embargo, en este momento ya está pidiendo la oración de otros santos, de otros hermanos en Roma.
In the way that he presents the need, saying you
presenta esta necesidad, diciéndoles ustedes deben orar por mí.
Whether or not we have an accurate sense of our neediness
before God, I think is una idea sentimiento correcto de la necesidad de oración, debemos preguntarnos si tenemos un sentido de la necesidad de la oración, de que necesitamos que otros oren por nosotros. Le decía a los miembros de la iglesia la semana pasada, y realmente quería decirles esto, entre más nos conocemos, más valoro la oración de ustedes. Cuando alguien me dice, voy a orar por usted, no es algo que tomo muy a la ligera. Es un tesoro muy grande y es algo que necesito. Y usted también. Así que vemos la necesidad en el versículo 30. Está pidiéndoles por oración. La motivación es el punto número 2. Motivación para oración. Mientras él está compartiendo esta necesidad, está dándoles una necesidad vinculante por la cual les está pidiendo que oren por él. Pido por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, me ayudéis orando por mí. Aquí están las razones por las que deben orar por mí. Les da tres motivaciones. Una es implícita y las otras son explícitas, pero las tres aplican. La implícita es en la palabra hermanos. Hermanos, les pido. Usa esta palabra estratégica, hermanos. No solamente le está pidiendo a cualquiera que ore por mí, está pidiéndole a sus hermanos que oren por mí. Hermanos y hermanas que oren por mí. Hay un amor en familia, el amor en familia que nos une como hermanos y hermanas. No somos solo hermanos y hermanas, somos hermanos y hermanas para siempre en el Señor. Estamos unidos unos a otros para siempre. Y si hay amor, hay lealtad. Cuando tenemos un sentido de un vínculo que no se rompe entre personas, trabajas por ese vínculo. Hemos sido unidos unos a otros en nuestra unión con el Señor Jesucristo. No solo hay amor uno al otro, sino también hay lealtad, que es una lealtad que requiere que nos cuidemos unos a otros. Nos requiere que oremos unos por otros. ¿Puede usted decir que usted ama a alguien y no ora por él? ¿O ella? ¿Puede usted decir que no lo hace? Les pido, hermanos en Roma, que oren por mí.
Cuando el Señor estaba acá,
Él dejó muy claro qué clase de vínculo había entre él y sus personas.
It says this, a crowd was sitting around him, and they said to him, your mother and brothers are outside seeking you.
Marcos 3:32 les decía, cuando su madre y sus hermanos están fuera, les decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y vio a los que se sentaban cerca de él y les dijo, aquí está mi madre y mis hermanos.
What he said is not a denial of natural family bonds. 1 Timothy 5:8 makes clear that we don't lose
our natural family bonds. That verse says, if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
Your natural family bonds do matter, but what Christ was saying is a recognition of the reality of spiritual bonds. It's not pretend. It's not make believe.
Pretendiendo hacer, no es solamente retórica, no
es
solamente, hey, pertenecemos a la misma organización, a la misma iglesia local. No, es el reconocimiento de que hay un vínculo espiritual que existe con el Señor Jesucristo. Este tipo de vínculo significa que nos amamos, somos leales unos con otros, nos cuidamos y que, por supuesto, oramos unos por otros.
Colosenses 4:12 nos
describe a un hombre, Epaphras,
writing to the Colossian believers about this man's love for them,
de la siguiente manera.
Says Epaphras, who is one of you,
saluda a Epaphras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre está orando constantemente por ellos, por su bienestar espiritual.
Motivación número uno,
es importante pensar en la palabra hermanos.
But he goes beyond the implicit to the explicit.
Más allá,
he says in verse 30, by our Lord Jesus Christ. Or you could say, through the Lord Jesus Christ. This request is more than just a personal desire.
solamente un deseo personal. Les estoy pidiendo, los estoy reuniendo, les estoy rogando por la autoridad del Señor Jesucristo. Viene a través de Él, por Él, hacia ustedes. Les pido que oren por mí. Dice Pablo.
Thomas Schreiner commented, the authority of the request
is conveyed by the grounds on which it rests.
Believers in Rome are summoned on the grounds
of the Lord
Jesus Christ and the love of the
Spirit. Y por el amor del Espíritu.
Our friend Tom Schreiner recognizing there the authority.
El hermano Schreiner reconoce la autoridad que está involucrada con el Señor Jesucristo. El otro hermano León Morris, otro escritor, nos dice que el conjunto de los santos es una motivación, una exhortación a través de los hermanos porque está rogando, está implorando como una expresión enfática. De oración al Señor Jesucristo. Es decir, no es una requisición normal. Nos dice que esta expresión nos indica la autoridad invocada en el Señor Jesucristo. Es más que, hey, oren por mí, por favor. Está diciéndoles, por el Señor Jesucristo los llamo para que oren por mí.
Take all the things that Paul has written about Christ in this
letter.
Take all the things that
Pablo ha escrito acerca del Señor, acerca del Señor en esta epístola. Y lo que está envuelto en esto. Hay teología en todo esto. Mientras los gentiles están expresando su olor por los creyentes. Un nuevo hombre en el Señor Jesucristo se va a expresar en esta ofrenda. Y esto es significativo, esto es importante, es vital, necesitando estas oraciones. Les pido bajo la autoridad del Señor que oren por mí, es lo que les dice. Esto es también verdadero en nuestras vidas, en las oportunidades que tenemos ante nosotros. Por ejemplo, incluso esta mañana anunciando el plantar una iglesia nueva en Katy y en lo que sucede acá diariamente, semanalmente. Todo esto merece nuestra devoción como familia, orando juntos por nuestra iglesia. Nos damos cuenta de que el Señor está trabajando en esta iglesia, a través de nosotros, entre nosotros, alrededor de nosotros. ¿No se dan cuenta, hermanos, que esto requiere y merece nuestras oraciones? El Señor quisiera eso. Bajo su oración, le pido a esta iglesia que se dedique a orar por el ministerio.
And then he says,
luego Pablo les dice,
not only the motivation of being brothers and the
motivation
of the authority of Christ
himself,
but
the love of the Spirit. Existe la motivación por el Señor Jesucristo.
I motivate you by the knowledge of the love of God's Spirit. Slightly different, carries really the same weight. He's saying, in effect, hasn't the Lord poured out His love in our hearts?
Nos ha derramado su amor en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha mandado a amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos decir que tenemos el Espíritu? ¿Cómo podemos decir que tenemos al Señor si no vamos a orar unos por otros?
Yo podría poner a esta congregación de esta forma.
¿Qué no amas a tus hermanos? ¿Qué no amas el trabajo que ha hecho el Señor? ¿Qué no amas la extensión del reino a través de la proclamación de la palabra y la conversión?
No
estás deseando que haya conversión y vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos decir que nos importa todo esto si no oramos por todas estas circunstancias? Decía de las iglesias gentiles.
He says of that work in verse 26, he said for some for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints of Jerusalem, for they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. I mean, if there was some sense in which they owed this offering, given the theological realities of Gentile conversion, then isn't it true to say of the church in Rome they owe their prayer support?
Se dan cuenta que les deben, que merecen su aporte de oración en grupo.
Dada la gracia y la misericordia que el Señor ha implantado en nosotros,
entonces ahora somos deudores. Y una de las maneras en que podemos pagar esta deuda es en oración. Orar por el trabajo que el Señor ha hecho y que hace diariamente. Así que vemos una necesidad y tres motivaciones para orar. Y por medio de esto nos damos cuenta porque es algo vinculante. Si somos parte de la familia de Dios, si amamos al Señor Jesucristo, si hemos recibido el amor del Espíritu, pues debemos orar. Deben orar por mí, les dice Pablo. Tercera observación, en el versículo 30, notemos la dificultad que hay en todo esto.
He writes in the 30th verse, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God. To strive together with me, form of the Greek word agonizomai, which has to do with like a wrestling.
Es una palabra en griego que se traduce como una lucha. Vamos a luchar juntos por oración. Lo que Pablo les llama acá es que tengan devoción, disciplina, que va a ser dificultoso. Orar no es fácil, orar no es más que pelear, es una lucha. John MacArthur nos dice, la oración es de una manera u otra una lucha contra el pecado, contra el mal. Como nos dice en Isaías, debemos invocar su nombre. En Isaías 64:7 lo dice, como no estamos peleando contra el Señor, como decía Jacob en Génesis 32:24, nos da la idea de que es una lucha en oración constante. Que sea, Pablo reconoce que es una lucha constante en oración, protegiendo a los que contra los que los quieren separar. Al final de esa carta en Colosenses, él habla con Epafras y ahora por ellos, diciendo, la oración es una agonía, requiere trabajo, requiere constancia. Les pido, les pregunto, ¿conocen ustedes todo esto? ¿Conocen lo que significa estar en oración, ser constantes, agonizar, digámoslo así, en oración? ¿Están dispuestos a acogerse a esto? Pongámoslo en manera práctica. Cuando la oración no es fácil, cuando la oración no es algo muy divertido, honestamente, hay veces en que en mi vida el orar no ha sido algo divertido. Muchas veces no es divertido. Hay gozo en la oración, un sentimiento de paz, pero no diría yo que es divertido. Así que no es fácil, no es divertido cuando la carne preferiría evitarlo. ¿Alguien más acá sabe que su carne le pedirá orar cuando uno quiere nada más hacer los gestos de oración y poner los puntos de nuestra oración al frente y hacerla rápidamente? Nos damos cuenta que hay que estar conscientes de que hay que ser persistentes, de que hay que continuar orando, de manera que lo que estamos haciendo sea verdaderamente una oración.
You can go through the motions of prayer and not ever begin to enter into what real prayer is.
Podemos orar y no darnos cuenta de lo que realmente es la oración. Cuando nos damos cuenta con quién estamos hablando, lo que está en riesgo y en donde debe estar nuestra mente, entonces ahí está el momento en el que nos damos cuenta cuál es la oración. Todo esto toma tiempo. No es algo que se hace superficialmente, no es algo en el que marcamos un montón de puntos en una oración que se deben hacer. Muchas veces pienso en el pastor Martin Lloyd-Jones, que muchas veces nos dijo que debíamos ser cuidadosos, que no debemos equiparar nuestras experiencias personales con lo que la Biblia describe.
So when I read, for example, Romans 12:12, which says this, rejoice in hope, be patient in tribulation, and then it says this, be constant in prayer.
Constantes en la oración.
Constant in prayer. Where I read the verse we've just read, which says, strive together with me in prayer. What I don't want to do is take my prayer life as it already exists and say, yeah, that's striving in prayer.
Mi oración ya existe.
Rather, what I want to do is say,
pero
what does that mean?
No estoy siendo constante.
To agonize in prayer, to struggle in prayer, to strive in prayer. And then, do I know anything about that?
Luchar por oración, y debo preguntarme,
am I doing that? Am I practicing
esto,
that? And then even make that a matter of prayer. Lord, would you
y
teach me
esto mismo un,
what it is
un motivo
to
de oración. Enséñame,
not get
Señor,
up,
debemos decir,
not leave
no
my
dejar,
prayer closet until I'm really
mi closet
praying.
En el que estoy orando. No cesar de orar. Ayúdame, Señor.
Not to just check the checkbox
no solamente
that I've done my spiritual duty,
hacerlo como un ejercicio rápido, sino
and not just on
dedicarme
of my
completamente
needs,
a la oración
y
poner mis necesidades, pero las necesidades de mis hermanos
and
y hermanas.
So doing, to join with him in his prayer life. So we see
así que vemos
that prayer can be difficult. It's
la
needful.
Ciertamente es,
prayer
que, perdón,
is
que la oración
need.
Ciertamente es
and
difícil.
We ought to be motivated by the knowledge
y que debemos ser motivados por el mandato que nos da el Señor, la obligación que tenemos en orar.
It involves a striving and agonizing.
Es a veces
agonizante. Are we willing to enter into that? Fourth observation.
Debemos estar,
notice the partnership
debemos ser constantes
of prayer.
En esto. El punto número cuatro es la compañía en oración que necesitamos.
In your prayers
necesitamos
to God,
estar unidos en oración.
On my behalf, he's describing
el Señor
le
dice, oren por mí.
Praying for someone else.
Orar
this
por alguien más.
A partnership.
Es un,
a partnership.
Es un
this
vínculo
is a ministry where we get to participate
aquí hay un ministerio
together.
En el que participamos juntos.
And that's something absolutely unique to prayer in this sense.
Y en este sentido
there are
es
many
algo
kinds
muy
of work in
único a la oración.
That to participate with someone else, you have to be in their location.
Orar
right now,
juntos
in
no significa que simplemente estemos orando unos por otros en el mismo sitio. Por ejemplo, hay alguien en Jordania por quien estamos orando. Hay pastores que están ahí, están proclamando la palabra. Y gracias al Señor, pues tendremos la oportunidad este año de participar con ellos vía Zoom. Sin embargo, yo no estoy en Jordania, no estoy presente con ellos. Pero la manera en que podemos participar, aunque no estemos juntos físicamente, es que podemos orar por ellos a distancia.
We can participate in
podemos participar
ministry,
en oración
in fact, with people we've
con
never
gente
met
que
face to face.
Incluso nunca hemos conocido cara a cara.
Yet.
Recuérdense, Pablo nunca ha estado en Roma. Él no conoce a ninguna de estas personas. Sin embargo, les está pidiendo a estas personas que no conoce que oren por él.
Les
pide que le ayuden en su ministerio y él está convencido de que esta es una gran ayuda. No solamente está pidiendo por la ayuda, por oración, sino está pidiendo, como decíamos antes, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu. No lo está tomando como algo liviano, como algo transitorio, sino como algo tremendamente importante.
And so do we. So do we.
Algunas veces nos debe entristecer tratar la oración como que simplemente estamos pensando en algo positivo. Te mando mis pensamientos. Más bien debiéramos decir, no me mandes tus pensamientos. Yo no puedo sentirlos, ellos no tienen ningún efecto, no hay poder en tus pensamientos. Necesito que te pongas de rodillas y ores por mí. Ve al trono del Señor. Si eres un hijo de Dios, eso sí ayuda. Eso sí me ayudaría mucho. No se ve como participación en el ministerio, a menos que creas que la oración es vital. La oración es importante.
Santiago
5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, mientras está trabajando, tiene un poder muy grande. Y esta también es la perspectiva de Pablo, y por eso es que se los pide a sus hermanos, porque sabe que hay gran poder en la oración cuando el pueblo de Dios se pone de rodillas en oración.
Quinta observación,
la asistencia en oración. La asistencia en oración.
That I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my
service
for Jerusalem
may be acceptable to the saints, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. Y que sea recreado juntamente con vosotros.
You believe that prayer is powerful. You
believe that it works. So you might ask, in what ways does it work? Y es poderosa. Nos preguntamos en qué manera es importante, qué clase de asistencia es la que está pidiendo Pablo en, en esta requisición, de qué manera pueden compartir, cómo hará mi oración diferencia. En esto. Y Pablo es bien específico, él menciona tres oraciones en el que la palabra puede
ser.
Número
1, that I may be delivered from the unbelievers in Judea. Your prayers can assist in my safety.
Puede ayudar a los creyentes en Judea. Él está muy consciente de la oposición de los no creyentes. No hay paranoia acá. No hay una sensación de persecución ni hay exageración. Él está muy, él está en gran peligro en este momento y él, él está consciente de esto. Y ha sido advertido por otros mientras se traslada de un sitio a otro a través de profecía. Más de una vez se le ha advertido que ir a Jerusalén es peligroso para él, aún con el precio de estar en preso. Hechos 21 y 22 nos narra todo esto. Ahorita no tenemos tiempo de leerlo, pero les encomiendo que lean estos versículos, porque él les dice ahí: su oración significa mi seguridad, contribuirá en mi oración. Esta es una de estas oraciones que está respondida en una manera que él no tenía pensado, porque él conoce de la oposición judía y incluso lo han golpeado, y no habría sobrevivido si no hubiera habido intervención por medio del gobierno romano, donde fue rescatado finalmente. Pero fue rescatado de los deseos de los judíos para matarlo. Él fue rescatado de esto, porque ellos habían orado por él, y sus oraciones, las oraciones de este pueblo, fueron importantes en su seguridad. También lo ayudaron en el servicio que
dio. May be acceptable to the saints. You know what's concerning me is when I arrive in Jerusalem with offerings from the predominantly Gentile churches, how will they receive that offering?
Trabajando con iglesias
gentiles,
él se preguntaba, ¿cómo recibirán mi ayuda?
¿Cómo
recibirán la palabra? ¿Recibirán esta ayuda de la manera en que yo deseo? ¿Producirá la unidad que yo deseo?
¿Rotará,
romperá algunas de las mentiras que ellos han creado? Pablo ha sido atacado
muchas veces. Muchos
indios se han creado alrededor de su ministerio.
So if you have these Jewish believers receiving an offering from Gentile churches, might it be interpreted in the city of Jerusalem that you have embraced what Paul has been slandered to say?
Y se creen estas mentiras.
So yeah, now we're going to yoke up with the Gentiles and all of our heritage is gone.
Nuestro trabajo se ha ido por la borda. Sin embargo, Pablo, conociendo todo esto, les pide su oración de manera que todo esto sea recibido de la manera en que
That God would be glorified through this, that it would produce what I'm desiring for it to produce.
Estamos queriendo producir en ellos.
Would you pray that this project would go well?
Les pide que oren para que este
proyecto sea bien. So we have the privilege not only of praying for the safety of God's servants, but the success of God's servants. The success of their ministries,
the fulfillment of righteous longings
that have birthed their ministry endeavors. Lord, would you bring this to
Dios
pass?
Trae, haz que estos planes
assisting
se lleven a cabo.
Service. Also, therefore, assisting
que,
in Paul's satisfaction,
en
verse 32, so that there would be the outcome, answered prayers concerning his safety, answered prayers concerning
gozo,
the success of this
offering.
Gozo, here's what that would produce. So that by God's will, I may come to you with joy and be refreshed in your company. What a celebration that
was.
That I arrive in the city of Rome and everything we've prayed about together has been answered. I emerge through the dangerous waters of Jewish opposition, unbelieving Jewish opposition. I came through it and the offering was received in the way that it was intended and it produced the things we've been longing for. What a party we would have in Rome if I arrived there and all of this has been answered.
Cuando veamos que las oraciones han sido contestadas. Así que les pide oración.
What we saw last week is Paul will indeed
Pablo
arrive in Rome,
de hecho llegará a Roma
with joy,
con gozo,
and his prayers and theirs will be answered,
y sus oraciones van a ser respondidas, pero en algunos detalles será en maneras que él no, de la manera que él no se había dado cuenta.
You make a contribution.
Uno
you
hace
make a
una
real
contribución, una contribución
contribution.
Real.
You assist in ministry.
Uno asiste en el ministerio
pray.
Cuando uno está orando.
Six observation.
La observación número 6.
Found in verse 32.
En el versículo
32. The submissiveness of prayer. We mentioned that the prayers are answered. Some of the details were answered in ways that they didn't envision.
Como decíamos, muchas de estas oraciones serán respondidas de maneras en las que, de las que no se habían dado cuenta. Así que lo piden por la voluntad de Dios.
This is how it turns out, what I'm envisioning in my mind. You know what it would, what it would represent? It would represent God's will.
Representa la voluntad de Dios.
Which once again indicates Paul's submission,
que
his own
nos
mind and heart.
Muestra la manera en que Pablo está sumiso ante la palabra del Señor. Dios mediante, si Dios quiere.
So that when the details didn't
así
turn out
cuando
exactly like
los detalles y la respuesta a la oración no fue de la manera en que él esperaba, aún así llega a Roma y recibe, es recibido con mucho gozo, aunque no fue de la manera en que él esperaba.
There can still be joy
aún
when your plans go differently
puede haber gozo en planes que se llevan a cabo no necesariamente al pie de la letra como uno los quería.
Something else, though, valuable along these lines.
Algo muy valioso en todo esto también.
Here's a man.
Hay un hombre acá.
Much of what you and I believe about the sovereignty of God we receive from the pen of the Apostle Paul. Here's a man who understands the sovereignty of God. Here's a man who acknowledges God's will in the planning process. He acknowledges God's will in the praying process. He knows that at the end of the day, what's going to happen is what God intended. What he
será que se llevará a cabo lo que el Señor tenía planeado. Sin embargo, esto no paraliza su oración. Él está pidiendo que oren por él, está haciendo sus planes en el Señor. No está diciendo, es la voluntad del Señor, no la mía. Lo que será, será. Así que, ¿para qué me voy a molestar? ¿Para qué voy a orar?
Y ese es
donde justamente mucho del razonamiento pecaminoso nos, a donde el razonamiento pecaminoso nos lleva. Sí, podemos tener la tentación. Si es la voluntad del Señor la que se va a hacer, ¿para qué orar? Uno puede caer en ese pecado. Hay una gran distancia entre lo que uno piensa y lo que el Señor tiene como plan. debemos tener en cuenta que el Señor es soberano, que su voluntad es la que se va a dar a cabo al final. Sin embargo, el Señor trabaja a través de nuestras oraciones y Dios usa nuestras oraciones, un instrumento que Él utiliza para llevar a cabo su voluntad. Hay cosas, sí, podemos decir que hay cosas que no sucederían si no hubiéramos orado, no porque el Señor sea afectado por nuestras oraciones, sino porque Él hará su voluntad a través de la oración de su pueblo. Cuando ve que su pueblo ora, Él ha ordenado soberanamente que oremos. Cuando oramos correctamente, estamos respondiendo al trabajo del Señor en nuestro propio corazón. Esto fluye a través del Señor, por Él y hacia Él. Es un gran privilegio poder ser parte de lo que el Señor está haciendo, incluyendo la oración, orando por nosotros, orando por alguien más. Dios está trabajando a través de la oración. Esto, como decía, no paraliza a Pablo, sino más bien lo motiva a orar aún más y a trabajar con más fuerzas. La última observación, lo vemos en el versículo 33. La naturaleza en grupo de la oración, la instrucción que les da para que me oigan mutuamente. El capítulo 16 será de despedidas, etc. Pero la mayor instrucción ahora, terminando el capítulo 15, nos dice: y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Así que Él les está diciendo que Él está orando también por ellos. Es una ayuda mutua. Él está pensando en Jerusalén, la unidad de su pueblo, judíos, gentiles, el deseo para que su mensaje sea recibido bien. Mas, sin embargo, aún al final de su epístola, Él está orando por paz. Que la paz esté con todos. Y eso incluye judíos y gentiles. Que el Señor esté con ustedes.
Efesios 2:14
Porque en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que el que está pidiendo por oración también está ofreciendo oración. Y así, de hecho, es como debemos vivir en la familia de Dios, orando unos por otros y pidiendo oración de los demás. Elevándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros en nuestras necesidades. En oración. La oración es necesaria, es mandatoria. La oración es difícil, requiere disciplina, requiere mucho trabajo, requiere constancia, perseverancia, y requiere que trabajemos juntos en esta participación, no solo acá, sino alrededor del mundo, en nuestra intersección en oración. La oración es efectiva, es una contribución.
Prayer is submissive.
Es sumisa.
It's not wrong to pray if it be thy will.
Hay que rogarle al Señor diciéndole si es tu voluntad. Porque al final debe ser la voluntad del Señor la que es preeminente. Esto no debe paralizarnos. No sabemos si el Señor nos dará una respuesta que pedimos. Sin embargo, debemos seguir orando.
Not my will, but yours be done.
No, que no sea mi voluntad, sino la tuya la que sea. La oración es en grupo. Tú oras por mí, yo oro por ti. oramos unos por otros. Y de esa manera participamos en la voluntad de Dios. Él se glorifica cuando su pueblo se ama y ora unos por otros. Les ruego, hermanos, que seamos una iglesia en oración, que seamos una iglesia que ora. Es bueno ser una iglesia unida, que trabaja duro, que se preocupa, que tiene voluntad. Pero si realmente todo eso tiene valor, somos una iglesia, debemos ser una iglesia que ora. Que el Señor nos muestre, nos enseñe de una manera importante que debemos orar. La iglesia dice amén. Oremos.
Lord, we have heard your
Señor,
word.
Hemos escuchado tu palabra.
May we receive it,
que podamos recibirla, creerla, tomarla, reconocer que debemos estar en oración.
Before we can be praying people, we must know you through faith.
Y que antes de estar en oración debemos conocerte en fe, conocer al Señor Jesucristo. Te pedimos por quienes aún no te conocen, para que conozcan al Señor Jesucristo. Que reconozcan que no tienen la capacidad de oración. Aún dentro de quienes hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, que podamos sentir esa necesidad de orar. Aún mientras tus discípulos te piden en oración, te pedimos nosotros que nos mantengas, Señor, en oración.
Cuando
hacemos todos los gestos de oración, que podamos convertirlos en verdadera oración, Señor, enséñanos
a amarte,
a amarnos unos a otros, que podamos perseverar en oración, pidiendo por las necesidades mutuas, Señor. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por el Santo Espíritu de Dios que nos da poder de esta forma. Gracias, Señor, por el privilegio grande de participar en tu soberanía. En el nombre de Jesús.